Nacional. Ochenta años. Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional. Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos en este miércoles 16 de agosto 2017. Aquí desde la ciudad de Paraná, desde los estudios del EP14, compartiendo a partir de este momento Campo en Acción hasta las 6 de la mañana. Estaba mirando mi radar y salvo aquí en Paraná, estamos aquí cerquita, estamos como rodeados por un anillo de lluvias en el sur de la provincia de Entre Ríos, en el oeste también, sobre la provincia de Santa Fe y en alguna zona también de... el departamento de Diamante, Victoria, con lluvia. Antes que usted diga el pronóstico y empiece a decir todas las cosas que dice habitualmente, yo ya te voy anticipando que en esa zona está lloviendo. Mi amigo Aguilar, ¿cómo le va? ¿Cómo le cayó el 3-0 a ese equipito, a ese equipo modesto como es el Atlas? Poco, ¿no? Lo que hicieron ustedes.
Bueno,
no,
la verdad que bien. Hay que destacar, primero hay que destacar de la manera que jugó Atlas, digamos. En ningún momento bajó los brazos, fue un partido abierto
y jugó
al fútbol. Y River aflojó un poco su rendimiento en segundo tiempo, pero no hacemos alarde como un 5-0 que hicieron los primos hermanos,
o 5-1.
No hacemos alarde de algo que
esto no es tira nacional, pero bueno, de vez en cuando un bocadito deportivo le tenemos que meter, ¿no?
De todas maneras, con la humildad de los grandes, no se olvide que el último campeón de la Copa Argentina, el Club Atlético River Plate. Por las dudas, no se olvide de eso.
Está bien. Nada más. ¿Terminó ese torneo o seguimos?
No, ustedes siguen porque el único que está jugando, básicamente.
Te la dejé picando, Tomasito. Queda.
Hola.
Te queda esa barba que te está dejando.
Hola, buen día. No, vuelvo atrás un poquito. ¿Qué significa eso de estar rodeado de anillo, por un anillo? ¿Puede sonar a que me quieren casar? Aunque ya no se estila.
No,
la gente no se casa.
Son lindas las fiestas de casamiento.
Pues sí, cuando no tenés que pagar vos. Diría algún suegro, sí.
Está lloviendo, no pagás vos. Está lloviendo la falda, te aviso, Fernando.
Sí,
no va a viajar a Córdoba.
Estoy todavía con la emoción de Wilson Severino. Wilson Severino que se retiró anoche del fútbol en partido. Sí. 37 años de edad, este cordobés. Tipo increíble, el que todos conocimos por el programa que se dedicó precisamente al Atlas, la otra pasión. Y el sueño de él era precisamente retirarse. Cuando entró a la cancha y fue directo a abrazarlo
a Poncio,
que Poncio amagó como atajándose hasta que se dio cuenta. Pero además refleja... lo que le ocurre a cualquier jugador de la Sense, de esas categorías que vos decís, bueno, yo jamás voy a pisar una cancha enfrentando al equipo del cual soy hincha y con todos sus titulares, y anoche fue una noche maravillosa para él, para todos nosotros, porque fue ejemplar realmente. Y lo que les cuesta a muchísimos jugadores que quedan en el camino, en este caso el caso de Wilson y de sus compañeros, insisto, por la trascendencia que tuvieron cuando aparecieron en la pantalla televisiva protagonizando su propio programa, su propia historia. Pero ¿cuántos chicos hay? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántos clubes hay a los que no les llegó nunca esa maravillosa y fantástica y fabulosa y tan mentada distribución de las ganancias y los ingresos y que quedan en el camino? Acá nosotros vivimos una historia que seguramente se repite en todo el país. Existían los torneos de fútbol nocturno en los pueblos, cercanos a las capitales, en el caso de Paraná, había aquí...
Bueno, existen todavía, ¿eh?
Sí, pero muchos de ellos, nosotros que los recorremos con los jueves con el bar, esas zonas, muchos de ellos tuvieron que dejar de realizarse porque no pueden pagar la luz, porque no pueden pagar la seguridad, porque no pueden pagar a los médicos y la ambulancia que se les exige.
Sí, sí, ahora.
Entonces... todos esos chicos, todas esas familias, porque eran grupos de familias del pueblo, tuvieron que empezar a buscar otra alternativa, que no hay, que no existe, que no la hay, porque tenés que entrar a militar en un club profesional o semiprofesional. Pero bueno, lo de anoche fue realmente emocionante, más allá de la anécdota de los tres goles, el protagonista era Atlas,
por supuesto.
Y era Severino, por supuesto. Vamos con los datos del tiempo... O sea que, ¿guardaste tu radar?
Por supuesto que lo tengo guardado.
Bueno, se suba bien el cierre.
¿Cómo lo pidas?
No va a ser necesario. Te quiero
vuelvo decir. A abrir el cierre.
11.4 la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales, 1014 decimal 1 viento del sur a 11 kilómetros por hora, cielo algo nublado.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Neblinas matinales, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones. Mejorando hacia el mediodía, vientos leves de direcciones variables cambiando de sector norte. Tenés ahí un combo como para elegir lo que quieras. Eso es lo que va a ocurrir el resto de la jornada. Por la tarde de noche, cielo nublado con una máxima de 19 grados. Mañana jueves, algo nublado a nubosidad variable. 9 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima el viernes, parcialmente nublado, 9 grados la mínima, 21 grados la máxima, y el sábado, 11 grados la mínima, 19 grados la temperatura máxima, parcialmente nublado, y atención, inestable con probables precipitaciones en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Mike Pence en Argentina, el gobierno busca que el biodiesel se siga exportando a los Estados Unidos, y ese fue uno de los temas de la agenda que se planteó ayer con la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos a Buenos Aires. Acuerdo con México para bajar aranceles y aumentar las exportaciones del agro. Funcionarios del gobierno argentino y de México consensuaron la ampliación del acuerdo de complementación económica para intentar firmar antes de fin de año canastas de productos de arancel cero, donde la agroindustria aumentará las ventas a ese país.
El gobierno nacional quiere reflotar el proyecto para deducir de ganancias el costo del fertilizante.
Autoridades del Ministerio de Agroindustria están trabajando para reflotar un proyecto que se diseñó hace 2 años atrás, que proponía subsidiar el costo del fertilizante para promover la recomposición de balance de nutrientes.
Dijo Pedro Morini, Sancor está funcionando y hay productos nuevamente en las góndolas.
El secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, se refirió hoy a la profunda crisis que atraviesa Sancor y a los avances en las negociaciones para vender esta empresa cooperativa a la neozelandesa Fonterra.
5 de la mañana, 10 minutos para comunicarte con Campo en Acción, 34-34-65-36-58. Mañana, 17 de agosto, vamos a estar haciendo el sorteo para ver a dónde va a parar el nuevo mate, una bombilla espectacular, algunos libros y una foto nuestra autografiada.
Desde hace 2 décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
5 de la mañana, 11 minutos. En el mes de noviembre se va a realizar en Tecnópolis, el predio ferial tan lindo que tiene la provincia de Buenos Aires, una feria, es la primera edición de Alimentar. Así se denomina, una feria que tendrá una característica especial, ya que va a tener muchos invitados de afuera, compradores de afuera. La feria está orientada al sector de alimentos y bebidas, está organizada por el mismo grupo empresario que organiza Expo Agro y Caminos y Sabores. Y esta alimentar, bueno, tiene la expectativa de convertirse en una vidriera, en más que un supermercado, un espacio de negocios para aquellas pymes y empresas exportadoras de nuestro país. Estuvimos charlando con la gerente de marketing de esta empresa, Emilia Williams, que nos contó detalles de lo que será esta edición, esta primera edición de Alimentar.
La verdad que nosotros vimos esta oportunidad, a nivel exposición estaba vacante el puesto, digamos. No hay en el hemisferio sur una exposición de relevancia de alimentos y bebidas con ese foco de negocios, y todas las importantes están en el hemisferio norte. Creíamos que, entendemos que es un gran momento para la Argentina y para toda la región, para mostrarle al mundo todo el potencial que hay, todo lo que es la producción de alimentos con valor agregado, la gran oportunidad y el desafío y responsabilidad que tenemos como región de alimentar al mundo por todos los recursos naturales que tenemos, que somos vistosos de eso, y bueno, hay que también, como te decía, ser responsables y poder captar las oportunidades que nos da el mundo.
¿Quiénes participan de este encuentro?
Bueno, participan empresas en principio que tengan una vocación exportadora. No solo grandes empresas, realmente cada vez más hay oportunidades para empresas pequeñas también, pero que nacen pensando en la exportación, en desarrollando productos de nicho, y bueno, todas esas empresas van a tener su lugar en Alimentar, no solo las de Argentina, sino también Latinoamérica, porque la oportunidad es para mostrar la oferta latinoamericana al mundo, y bueno, lo que no queremos es que, de hecho ya nos ha pasado tener que decir que no a expositores de Europa, por ejemplo, que querían traer sus productos a Argentina. Bueno, la idea es nosotros salir al mundo, así que estamos privilegiando a las empresas latinoamericanas y argentinas para mostrar esta oferta exportable con mucho valor agregado a compradores internacionales que estamos convocando especialmente para la ocasión.
Eso es interesante saber. ¿Vienen compradores? O sea que aquel que participe tiene la oportunidad de una rueda de negocios.
Sí, bueno, en principio, lo primero que tenemos que confirmar es que en el marco de Alimentar se va a desarrollar LAC Flavors. LAC Flavors es una macro rueda de negocios que organiza el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, todos los años en un país distinto de Latinoamérica y Caribe. Este año le tocaba Argentina y por suerte para nosotros, y el gran desafío se va a hacer en el marco de Alimentar. Esto nos da una base, digo bien, que es una base de 150 compradores internacionales y operantes también de la región. A raíz de este trabajo que estamos realizando con el BID y la contraparte local, que es la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, bueno, también vamos a tener en el marco de Alimentar un pabellón LAC Flavors con 22 países latinoamericanos y el Caribe representados a través de sus agencias de promoción y algunos que se extienden en metros trayendo empresas, como es el caso de Perú, Chile, México y Brasil, además de las agencias de promoción. Así que bueno, ya tenemos confirmada la participación como expositores de Latinoamérica, y además, bueno, LAC Flavors va a ser un día y medio, tiene un día exclusivo que es el día 7 de noviembre y mitad del 8, y después al 8 arrancamos con la exposición hasta el 10 de noviembre, y para lo que es Alimentar, la exposición propiamente dicha, nosotros estamos convocando más compradores internacionales, además de esta base de 150. La realidad es que, como es una exposición de negocios, va a ser una gran ronda de negocios todo el tiempo. Tenemos un centro de negocios que va a estar funcionando permanente, una plataforma de macheo gracias a Conecta Américas, que es un programa especial del BID, que bueno, ya está online y ya se pueden inscribir tanto compradores como oferentes. Claro que solo se les van a confirmar las reuniones a quienes son expositores de Alimentar para lo que es Alimentar, no así para la Clevos, que está abierto. Así que bueno, la posibilidad de negocios está, pero que también hay que aclarar que no es solo para compradores internacionales, estamos trabajando con compradores locales porque también las oportunidades están en casa, ¿no?
Emilia, ¿qué rubros son los que pueden tener interés en participar o los que se les apunta como expositores?
Tenemos una sectorización de la exposición, bueno, que está basado en aquellos productos o posiciones arancelarias que más se destacaban en lo que es la oferta exportable de Argentina y la región. Tenemos carne, bebidas, frutas y verduras, granos y cereales, conservas, congelados, una variedad interesante para que cada empresa pueda encontrar en Alimentar su lugar, además de un pabellón que es para Latinoamérica, para los alimentos al mundo, y lugar también para las provincias y aquellas aquellas empresas que son multiproductos, que tal vez tienen una variedad que no podrían ubicarse en en carnes, por ejemplo, porque además de carnes tienen vinos, tienen aceite, bueno, hay un lugar para cada una, pero siempre hablando de producción de alimentos.
Lo último que te consulto, para aquel esas empresas medianas o pequeñas que quieran participar, ¿hay alguna facilidad de financiamiento para poder exponer?
Bueno, no tienen que pagar todo, hay algún plan de pago que se puede conversar, sí, es importante que esté pago antes de ingresar a la exposición en noviembre. Hay los socios de COPAL, los socios de CER, que es la Cámara Exportadora de Rosario, y la de Exportadora de la República Argentina, tienen un descuento. Y bueno, la verdad que estamos trabajando para que todos puedan tener su posibilidad de estar en Alimentar. Hay que entender que es una exposición de nivel internacional, por todo lo que te contaba que significa estar trayendo a tantos compradores internacionales. Solo el hecho de ser expositor en Alimentar te da la posibilidad de ser visitado por esos compradores y de poder gestionar reuniones, que eso no está contemplado en, digamos, no se cobra nada extra por eso, ¿no? Es el piso, el valor del piso, que es el metro cuadrado, es un valor de una exposición de este nivel y es totalmente acorde. Y bueno, la verdad que es la oportunidad de recibirlos en casa. Este tipo de empresas están acostumbradas a viajar a misiones internacionales, a exposiciones en el mundo. Bueno, ahora se ahorran los pasajes internacionales y todo eso, ¿no?
Así es. Lo último, recordamos el lugar y la fecha de realización.
Sí, bueno, va a ser del 7 al 10 de noviembre, considerando también la realización de la Actables en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pueden consultar la web para más información y estamos todos a disposición, que es www.expoalimentar.com.ar.
Miguel William, gerente de marketing de Exponenciar, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, hasta luego.
Un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en acción, la voz de la producción.
Hay gente que está recorriendo las rutas, como José Carlos, que es un querido amigo, que es camionero y va rumbo a Colonia Tacurales. Colonia Tacurales es provincia de Santa Fe.
Estamos hablando con el presidente de la comuna.
Exactamente, está a unos 120 kilómetros de Santa Fe. ¿Y sabes por qué se llama Colonia Tacurales? ¿Por qué Tacural? No. Tacural viene de Tacurú.
Ah, mirá, de las hormigas.
Exactamente, entonces había tantos hormigueros que precisamente el paisaje fue el que determinó el nombre. Son las hormigas que hacen ese hormiguero tipo cónico.
Sí.
¿Te das cuál?
Para protegerse, ¿viste? Hacen como una montaña.
Exactamente. Entonces,
el campo protege, que parece que...
Terminado.
Sí.
Así es. Juan Carlos, un abrazo para vos. Gracias por acompañarnos y permitirnos también, por supuesto, hacerlo a través de Radio Nacional.
¿No te dice si está lloviendo?
Sí, dice, ¿y la hierba? ¿Y la hierba?
Para otro.
La gente de Don Cativo.
¡Ah, la hierba!
Ajá. Pasando Sunchales por la ruta 34, me dice José Carlos. Bueno, ¿está lloviendo? Te pregunto. A la vuelta lo vamos a
comunicar. Contale a tu amiga de Rosario.
Y conta. Ah, Marisa Patiño, en Rosario. Sí, a mí me está dando lluvia, chaparrones, mejorando hacia el mediodía, pero en este momento me da algo de lluvia. Vamos ahora a establecer una pequeña pausa, son las 5 de la mañana con 20 minutos. En un ratito, a la vuelta, saludamos a nuestros compañeros allá en Radio Nacional Buenos Aires. Aquí está nuestro querido Cristian Palleiro. Dispongan ustedes, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en acción.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional, la radio de todos.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 17 a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional, presenta a Carlos Ramón Fernández, el Chacarero Cantor. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 18 a las 19, ciclo Los Conciertos de la 96.7, presenta obras de clarinete y piano con Marcela Rogeri y Mariano Rey. Transmite la 96.7, Radio Nacional Clásica. Sábado 19 a las 14, vení a compartir una tarde con los coros más representativos del país. Estarán el Coro Stella Maris y el Cuarteto Cuadrigal, con la conducción del maestro Damián Sánchez. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Maipú 555.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Zapala, por FM 93.9.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Mary de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Ahora sí me voy a poner al día con los compañeros en Buenos Aires. ¿Qué le pasa?
Nada.
Saludos a Ricardo Artola, que se encarga de la operación técnica, y por supuesto a Diego Roldán, a todos los compañeros allí que permiten, nos maquillan y salimos tan lindos para la foto, gracias a ellos.
Te queda linda la barba.
Ya me lo dijiste.
Un buque ultramarino ayer empezó a cargar trigo en el puerto de Diamante, y bueno, lo que parece una noticia simple para toda esta región es importante, ya que hacía muchos años que no cargaban trigo en Diamante, un puerto ultramarino sobre el río Paraná, aquí a 40 kilómetros de la capital de la provincia de Entre Ríos, hacia el sur. Y luego de este barco que está cargando trigo, llega el barco que se llama Marco Polo para cargar soja, que tendrá como destino China. Bueno, despacito, pero el puerto Diamante ha comenzado a trabajar después de que se dragó el acceso, el canal de acceso, un convenio que hizo el gobierno de la provincia de Entre Ríos y la empresa propietaria de este puerto, que es Cargill. También hablando del tema portuario en las hidrovías, a fin de este mes de agosto, según lo que anticipó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se convocará a interesados en invertir en el puerto de Ibicuí, un puerto también de aguas profundas que tiene calado natural y que, bueno, hace unos años atrás tuvo un accidente con un buque, así que se está haciendo toda la reparación, que ya está en la etapa final, y luego se llamará a iniciativas privadas para invertir en este puerto entrerriano.
Y en el puerto de Concepción del Uruguay próximamente también va a haber algunos embarques de arroz entrerriano y correntino que fue vendido con destino a Irak, así que eso se va a dar los próximos días también.
Exactamente. Y hablando de Corrientes, ¿nos vamos a ir para Corrientes?
Sí, vamos, señor, para Corrientes.
Vos, que tenemos tantos amigos ahí en Corrientes.
Sí, señor, yo lo creo.
Estuvimos charlando con el secretario de Agricultura y Ganadería de Corrientes, Manuel García Olano, por un tema que, bueno, nos involucra en la Mesopotamia a todos y que tiene que ver con la ganadería ovina. Corrientes, queríamos conocer más detalles de lo que es un plan de mejoramiento genético, porque la provincia este domingo va a ser, va a participar de lo que es el primer remate de cabañas para, bueno, fomentar de esta forma el mejoramiento y la incorporación de genética en los rodeos ovinos de la provincia. Entonces consultamos cómo está la actividad y también, por supuesto, cómo se trata de recomponer una actividad productiva que en los últimos años ha tenido bastante caída. Así que lo escuchamos al secretario de Agricultura de Corrientes, Manuel García Olano.
La idea de fortalecer al sector ovino de la provincia, que obviamente como no es ajena al resto del país en cuanto al sector ovino, es una economía regional que se viene complicada. Bueno, tratar de incentivar la incorporación de genética. Nosotros tenemos, si bien es una provincia norteña, tenemos un stock ovino interesante entre 700.000 y 800.000 ovejas, y sobre todo el sur de la provincia, que es una zona donde se concentra mucha tradición ovejera y muy buena calidad, tanto de carne como de lana. Y bueno, en ese esquema, un sector que viene complicado, la idea desde el gobierno de la provincia es fortalecer a las cabañas correntinas, que las hay muy buenas, brindando un financiamiento bastante interesante para aquellos productores que compren tanto carneros como borregas, posiciones rurales y en renopes de cabaña, aplican una justamente lo que dice el programa, una mejora genética, un financiamiento de hasta un año a tasa cero para la compra de carneros y de borregas.
¿Hay alguna escala de producción, tipo de productor el que pueda acceder, o es para todos los productores?
Es para todos los productores, solamente que el mecanismo de financiamiento es distinto según el perfil. Para aquellos productores que estén bancarizados, es hasta 50.000 pesos por productor. Eso, independientemente, puede comprar un carnero como 10, como 5, ¿no es cierto? Depende del valor que lo compre, puede comprar la cantidad de carneros que desee, y con cheque. Y para aquellos productores más chicos que no posean cheques, es hasta 15.000 pesos con un documento que se estima. La idea es que este fondo sea un fondo rotatorio que mantenga su capacidad de acción. Y bueno, como es a tasa cero y si hay inflación se va a valorizar, pero la idea del gobierno es mantener su capacidad de acción, entonces reforzarlo todos los años, no ser necesario, que funcione como un fondo rotatorio con ese esquema. Y bueno, lo que apuntamos es que vía ese financiamiento extraordinario, que un productor va y compra en una exposición un carnero que lo va a pagar a un año a tasa cero, bueno, incentivar a que se incorpore esa genética mejoradora. Será decisión del productor si va por la lana para con el objetivo de afinar su majada, o si va por el tema de la carne, que hoy se presenta como un futuro un poco más interesante. Es decisión de cada productor. Desde ese punto de vista, como gobierno, no orientamos hacia un sector u otro, pero sí la idea es apuntalar a las cabañas que no pasan en buen momento, e incentivar a los productores que incorporen una mejora en sus majadas, ¿no?
¿La devolución es solidaria por parte del productor que recibe este aporte, o hay algún compromiso de otro tipo?
No, en el productor grande entrega un cheque a 360 días.
Ah, perfecto.
A un año, o sea, después del plazo de la venta, entrega el productor grande, que está bancarizado, digamos, cada sino que esté bancarizado y pueda garantizar el financiamiento con un cheque, se le da un año de plazo, y en el caso del productor mediano chico, un documento. Pero que nosotros lo utilizamos bastante, todos los esquemas nuestros de apoyo de la provincia son con financiamiento.
Manuel,
no creemos demasiado, salvo en momentos de emergencia, no creemos demasiado en el subsidio, no se puede sostener, y los productores no necesitamos, yo soy productor, además de funcionario ahora, los productores no necesitamos del Estado subsidio, sino que necesitamos son herramientas que nos permitan financiarnos a tasas acordes con lo que es la rentabilidad de nuestra actividad. Y bueno, tasa cero, obviamente que es más que atractivo cuando uno quiere incentivar algo.
Manuel,
pero tenemos muy buen grado de cumplimiento por parte de los pequeños productores de esos sistemas de financiamiento.
Le iba a consultar a qué universo de productores, a qué cantidad de productores se apunta, o que son hoy productores de ovinos en Corrientes.
Bueno, depende. Nosotros tenemos una actividad ovina muy complementaria de la actividad vacuna, ¿sí? Sobre 26.000 productores ganaderos que tenemos en la provincia, hay 10.000 que tienen al menos algo de ovinos, ¿sí? Como te decía, en muchos casos una pequeña majada solamente para autoconsumo, y en otros casos sí, como actividad complementaria de la vacuna, de la ganadería vacuna, como un ingreso más como un perfil más empresario. Sobre ese universo de 10.000 productores, nosotros creemos que hoy por hoy el fondo que está disponible es de 7 millones de pesos destinado a este programa, pero bueno, en el caso de que la demanda por parte de los productores sea eso, más aproximadamente son 500 reproductores por año. Bueno, en la medida que esa demanda se sostenga o se incremente, que es el objetivo del programa, se reforzarán los recursos. Pero hoy empezamos este fin de semana en la redisposición de Corrientes con el primer remate que que pone ese financiamiento disponible.
Le iba a consultar, ¿hay algún tipo de seguimiento técnico, profesional, a partir de la incorporación de genética, como para que esto se transforme luego en un mejoramiento de los rodeos, de las majadas en la provincia?
Sí, nosotros tenemos todas las herramientas de la ley ovina y los técnicos de la ley ovina que acompañan al productor en sus esquemas o en sus planteos. Trabajamos muy en conjunto con el INTO también, y ahora en los últimos tiempos con agricultura familiar. En esos casos, todos los técnicos nuestros, tanto del plan ganadero, están disponibles para asesorar técnicamente. Nosotros apuntamos a darle una herramienta, en primer lugar, a las cabañas. Que hay que generarle incentivo para que sigan invirtiendo en genética las mismas cabañas, ¿no es cierto? Que compren padres de cabaña o que inviertan en inseminación, en un negocio que hoy no es de los más atractivos, ¿sí? Hoy le cuesta mucho a una cabaña, a nuestras cabañas tradicionales de Corrientes, como le debe costar a las de Provincia de Buenos Aires, a las de Entre Ríos o a las de Patagonia, incentivar cuando a veces tienen que viajar 300, 400 kilómetros para vender un carnero a 5.000 pesos. Y bueno, creemos que el incentivo de un financiamiento tan a largo plazo es una forma de mejorar sus ingresos, y eso va a generar que sigan mejorando. Y en el caso del productor también, dar una herramienta más para frenar el desaliento que hay en la actividad. Porque si nosotros hacemos un análisis de lo que ha sido la evolución de nuestra majada provincial en los últimos 10 años, al igual que ha pasado en todo el país, no deja de disminuir permanentemente. Año tras año tenemos reducciones del stock, y bueno, son herramientas para intentar revertir esa situación, o por lo menos mantener el stock que tenemos.
Manuel, lo último que le consulto tiene que ver con la parte comercial o de cómo insertar el corte ovino en el mercado, en el consumo, que sigue siendo muy bajo. ¿Qué herramientas debería haber para que aumente el consumo a nivel nacional?
Bueno, nosotros ya las tenemos hace un año, ya el año pasado ya lo implementamos, desde julio del año pasado, lo repetimos en diciembre, un desarrollo del consumo interno del cordero de zafra en primera instancia, y la idea es eso, a través del cordero pesado, incentivarlo durante todo el año. Nosotros el año pasado comercializamos 3.500 corderos en la provincia de Corrientes con una intervención del Estado provincial, acompañando a los productores en los costos de faena, y con eso durante un mes entregamos corderos en todos los supermercados de Corrientes Capital. Y aunque parezca mentira, el consumidor habitualmente no buscaba el cordero, y bueno, en la época de la fiesta es un buen motivo. Eso generó que hoy, obviamente no con los volúmenes de diciembre, pero hoy todas las semanas hay un movimiento que hacía 4 o 5 años no habían en los supermercados, en la carnicería, donde el consumidor pide cordero, cosa que antes no ocurría. Eso es algo positivo. Y ahora lo vamos a implementar de nuevo para el mes de la madre en octubre, y de nuevo a fin de año para las fiestas. Y hay que ir desarrollando. Lo ideal sería poder desarrollar un consumo de cordero pesado. Para eso hay que, la mayor limitante no es que el consumidor, hacerlo llegar al consumidor, sino convencerlo al productor de que deje de vender el cordero de zafra y se lo guarde 5 meses más para producir 20 kilos más. En eso estamos, lo ofrecimos este año, y yo, así como cuento las buenas, también hay que contar las malas, lo ofrecimos este año a los productores de poder hacer para las vacaciones de invierno, ofrecer el cordero pesado, y el productor, no pudimos juntar el volumen necesario porque el productor decidió vender en el momento de la zafra. Como te digo, los números de la ganadería ovina, tanto para la lana como para la carne, son muy ajustados. Pero no hay que dejar de intentarlo. Estamos abriendo una puerta, pero bueno, muy en fase de experimentación con el tema hamburguesas también, producir hamburguesas de cordero pesado, que también las hemos fabricado. Estamos en el proceso de adecuación para poder ofrecerlas de nuevo en el mercado interno y de Corrientes y acá en Buenos Aires. Así que tenemos una serie de herramientas para que ya las estamos poniendo en funcionamiento para acompañar ese desarrollo del consumo interno, que es una gran fortaleza que tenemos los argentinos, de la cantidad de carne que consumimos.
Manuel García Olano, Secretario de Agricultura y Ganadería Corrientes, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Por favor, gracias a vos. Saludos.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y la historia de nuestro pueblo ahora tiene que ver con la historia de la televisión argentina. Vos sabés que estaba recordando anoche a una figura que le cambió la cara a la televisión, alguien que marcó un hito prácticamente, y estoy hablando de Pipo Mancera.
Ya me lo sacaste.
Pipo sábado circular. Era con sus sábados circulares. Yo estaba tratando de recordar, primero, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el primer televisor que llegó a la casa de cada uno?
Splendid 70.
Splendid 70. ¿El tuyo, no te acordás?
Un Philip, pero no me acuerdo, bueno, viejísimo.
Yo recuerdo el Stromberg Carlson.
que
ahora volvió la marca. Pero en aquel momento era, claro, el sintonizador de 13 canales, y seguro que todos los amigos que nos acompañan deben estar recordando. Y había que cambiar y televisores que funcionaban a sopapo. Porque te acordás que cuando se... Claro, se trababa, era un golpecito y...
Las rayas verticales y las horizontales que uno tenía para mover cada uno los motorcitos.
Y mi padre me decía, no, anda a cambiar antena.
Sí, una provincia de chicos bárbaro.
No tenemos, sí, seguro que tenés muchos chicos a las 5 de la mañana. Cuando no teníamos la multicanal, que era, ¿te acordás?, la forma de la... De cambiar y hacer girar la antena, había que subir la torre.
Tres tramos.
La mires para abajo, me decía papá, ¿viste? Entonces una gurí. Cuando llego hacia arriba, lo primero que hice fue mirar para
abajo. Con el viento se movía. Se movía la torre.
Entré a temblar con... Ahí quédate. ¿Qué te vas a quedar? A las 11 de la noche. Había que rogar que estuviese nublado. Te estás acordando de un montón de
imágenes. Y a veces con mal tiempo se veía mejor.
Y cuando había un partido de fútbol, la verdad, sí, que decía, tenías, sí, que nosotros orientábamos a Rosario a buscar, sí, el 3 y el 5.
El 3 y el 5.
Sí, allá arriba, Benicio, sí, yo, viste, quedamos los más chiquitos y más flacos.
Yo, los más livianos, claro. Por eso me mandaba a mí mi viejo. Ahí déjalo. Claro, y él siempre se ponía a mirar televisión y yo arriba en la antena. Bueno. Pipo, yo conocí, por ejemplo, a los lentes de contacto. ¿Te acordás que cada programa él se colocaba un lente de contacto que tenía una figura distinta, una pelota de fútbol? Estamos hablando de televisión blanco y negro. Conocimos a tantos artistas. La primera vez que lo vi a José Feliciano fue en el programa de Pipo Mancera con su Lazarillo. Llegó aquí a la Argentina y traía a su perro, que él cantaba, se sentaba, tocaba la guitarra y el perro echado al lado. Pero tantos artistas pasaron. Y no puedo dejar de recordar, porque después, por supuesto, esta profesión me permitió conocerlo personalmente, hablar con él un montón de veces, después con su hija, cuando desapareció, cuando aparece el Chango Nieto. Que Pipo le dice, yo te voy a pedir un favor, dice, cantá con los ojos abiertos. Cantá con los ojos abiertos, vamos a desmistificar esto de los ojos cerrados. Entonces se pone a cantar, el Chango, y entra Pipo en un momento y dice, no, pará, tomá, cerrá los ojos. Era un desastre. Yo hablando con su hija una vez, le preguntaba si era cierto que eso del mito de que tenía miedo, pánico escénico, entonces cerraba los ojos como para concentrarse, y decía, no, era su modalidad de cantar. Y lo voy a recordar precisamente, aquel Chango Nieto, en mi viejo televisor Stromberg Carlson, el que funcionaba a sopapo, con uno de sus primeros éxitos.
¡Qué mala suerte tengo! Poca fortuna, tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Tu amor se vuelve espina de tuna. Qué mala suerte vivo con tus amores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. No quiero espinas, quiero las flores, ay de mí siempre así, muriéndome por ver, pero es que tengo para querer de mi vida muy mala suerte, tengo para querer de vidita muy mala suerte. Qué mala suerte tengo, sigo tu huella, voy caminando tras de una estrella, tras
se alcanza, nunca se alcanza. Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan. Ay de mí, siempre así, muriéndome por ver. Tengo para quererte mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte mi vida, muy mala suerte.
Qué tipo fantástico era el Chango Nieto. Y seguimos recordando, nosotros seguramente les pasó mucho, había casas que eran las que tenían televisión en el barrio, y había que trasladarse. De noche iban todo el mundo. ¿Qué estábamos recordando recién? Los años en los que llegaron. En mi caso, en 1965 llegó el primer televisor.
Nosotros en Sauce Pinto, mi pueblo natal, en el 68, cuando llegó la electricidad.
Claro, ustedes pasaron mucho tiempo sin luz, sin energía eléctrica. Exacto. Nos vamos. Bueno, no se enojen.
Vamos a la pausa.
A la corte, ya volvemos. Sigan participando. 34-34-65-36-58.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Somos la radio que te acerca a la cultura, porque hacemos cosas únicas.
Este evento del cual sí vamos a hablar ahora es un evento muy particular.
Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso.
Tener a Tecnópolis aquí en nuestra provincia, en un lugar emblemático para los riojanos. Nunca Misiones tuvo esta oportunidad de poder conocer lo que es Tecnópolis.
Transmisiones especiales desde el CCK. Tecnópolis, Feria del Libro.
Los estamos acompañando desde la Feria del Libro.
Desde la entrada del Pabellón Verde en este estudio móvil.
El autor al lector, que ya es una feria tradicional.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores.
Cuando la guerra por la independencia estaba fundando nuestra patria.
Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo.
Un hombre marcó nuestro futuro.
Dejaremos una tierra digna de ser vivida.
Una hazaña cambió la historia.
¡Soldado! ¡Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombre de coraje!
Y la historia se convirtió en leyenda.
¡Seamos libres! ¡Y lo demás no importa nada!
General Don José de San Martín, padre de la patria.
¡Viva la patria!
¡Viva!
Eterno, inmortal, siempre presente. 17 de agosto. Radio Nacional.
Si regás el jardín con balde o regadera en lugar de manguera, donás más de 60 litros de agua por hora.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 45 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio, por FM 90.3.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva.
Te esperamos en General Paz y Constituyente.
Tecnópolis 2017.
Nacional. Hacemos radio.
Hacemos historia.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Y bueno, era sabido que los recuerdos iban a empezar a aflorar, porque esto del televisor, el primer televisor, los primeros programas, escuché a uno de los oyentes que nos acompaña tempranito.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan en esta hermosa mañana acá rumbo a Tacurane, como le decía? Y bueno, justo están hablando de televisor, vos sabés que me trae un recuerdo. Yo era guacho, que tenía 7, 8 años, y tenía un televisor grandote, cuadrado, así un cajón de madera, pantalla grandota, viste, con el botón. Veíamos el 3 y el 7, me acuerdo. Y mi abuela lo mandaba, me hacía subir arriba al techo, viste, para buscar señal, no sé cómo puta era, viste. Agarraba con la mano el caño y movía para acá, para allá, y me gritaba de abajo, para acá, para allá, para allá, y así. Oh, qué grande, vos sabés lo que era. Qué recuerdo lindo, la verdad que qué recuerdo lindo. Y miramos los dibujitos en blanco y negro, me acuerdo, los tres chiflados, y pero dibujitos viejos, ya ni me acuerdo ahora, viste, pero sí, tenía que subir arriba al techo por la galería, pisaban el horno de pan, me acuerdo, y como si fuera hoy, me acuerdo, y subía al techo y movía la antena, estaba agarrada con un caño y cuatro clavos, digamos, en la pared, con un pedacito de alambre y la podía girar para los costados. Sí, qué lindo recuerdo. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, que tengan buen día.
Gracias, José Carlos, y es cierto, empiezan los recuerdos a aparecer.
Un saludo nos manda el amigo Víctor, que está viajando de La Roca a Concepción del Uruguay en su camión, así que
muy bien.
Un fuerte abrazo también.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en la jornada de ayer, los cereales se vieron presionados por las buenas condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos en los Estados Unidos, y lo mismo ocurría en el caso de la soja. Mientras tanto, en la plaza local, ya como viene ocurriendo de hace varios días atrás, hubo pocas operaciones comerciales en lo que es la Plaza Rosarina, básicamente, y los valores de compra se están ubicando de manera distante a lo que aguardan los operadores de este mercado. Es por eso que la soja, en su condición contractual, ayer se ofreció a 3.900 pesos por tonelada. En el caso del maíz, con entrega contractual, el valor alcanzado era de 2.350 pesos y 133 dólares por la mercadería con descarga en el mes de septiembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, trabajó en valores de 2.700 pesos la tonelada y 160 dólares por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. En lo que a girasol se refiere, repite valores, 300 dólares por la mercadería disponible y 270 dólares por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. Y en cuanto al sorgo ofrecido en el disponible y en la posición septiembre, alcanza valores de 1.900 pesos la tonelada y 110 dólares por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
6.840 animales es el ingreso hasta el momento en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer arribaron 5.553 cabezas. La entrada fue pobre por el mal estado de los caminos y de los campos, también de las zonas productivas ganaderas. Y la demanda trabajó con mucho interés y esto provocó que las subastas se dieran de manera ágiles y con valores un poco más firme de los que venía ocurriendo durante los días anteriores. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer. En el caso de los novillos, de 431 a 460 kilos, arrancaron con un valor mínimo de 27 pesos con 50, y un máximo que llegó a los 36 pesos con 10. Los novillitos oscilaron de 30,50 a 38 pesos, las vaquillonas trabajaron de 24 a 37 pesos. En el renglón de los terneros se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 33 pesos con 50 y un máximo de 39 el kilo vivo en pie. Las vacas buenas oscilaron de 18 a 32 pesos, mientras que en el renglón de toros también se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 18 para alcanzar un máximo de 33. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer y para el día de hoy, y hasta el momento hay un arribo de 6.840 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
17 de agosto, 14 horas, remate anual Cabaña Tres Colonias. 40 toros, 40 vaquillonas con cría y 110 vaquillonas preñadas Paulet Hereford, más 15 vaquillonas preñadas Aberdeen Angus. Ruta Nacional 130, kilómetro 19, Villa Elisa, Entre Ríos. Remata Colombo y Magliano, Sociedad Anónima.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
El director regional José Luis Riedel precisó que las acciones también alcanzan a la comunidad, porque apunta a realizar un trabajo integral para mejorar las producciones agrícolas y frutihortícolas.
Tiene un efecto multiplicador muy importante, ya que todo lo que allí vieron pasa de manera inmediata a la mesa de todos los días, ¿no? Con la familia. Entonces también en línea con lo que usted decía, el hecho de que se abran las puertas, ¿no? De institución es un hecho fundamental para poder lograr nuestros fines, ya que de esa manera la gente encuentra al INTA, los productores encuentran al INTA y pueden ver lo que realmente el INTA tiene para productores y para la sociedad en general. Es una respuesta creíble de la gente, también la presencia de muchas escuelas agrarias, ¿no? A veces asisten a delegaciones, grupitos de los últimos cursos, ¿no? Que aprovechan también como parte de sus actividades de formación.
Juan Herrera, presidente de la Federación Agraria en esta parte del país, explicó los alcances del Fondagro para los productores riojanos.
Sí. Llego a la conclusión de que hace falta un registro de productores, si bien fue para empezar a armar un registro de instituciones productivas. Hay pocos datos, números de productores y productores en que los podemos encasillar: olivícolas, vitivinícolas, nogaleros. No es de un día para otro la cosa. Vemos con expectativa el Fondagro nosotros y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta, porque se nombran las economías regionales, se nombra a la agricultura familiar. Entonces vemos, sentimos que estamos empezando a ser visibilizados.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Tenemos una zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra, gramíneas, salgan ya mismo desde campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Me voy a Santa Rosa, La Pampa, 1 grado 5, la temperatura, sensación térmica 1 grado 3 bajo 0, 89 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noroeste. La máxima prevista para hoy, 18 grados en La Pampa.
Y atención a los que transitan por las rutas nacionales 188 y 5 en la provincia de La Pampa, ya que fueron cortadas debido a las inundaciones. Van a permanecer durante 3 días cortadas. En el caso de la 188, el corte se realiza en el kilómetro 488, entre la localidad de Coronel Hilario Lagos y la ruta provincial 7. Allí se van a colocar tubos para permitir el paso del agua. En tanto, en la 5 no funciona a la altura de la localidad de La Gloria. Esto es a 50 kilómetros al este de Santa Rosa. Allí se rompió el terraplén que contenía el agua de la laguna, que inundó un sector de calzada en la curva de Los Robles. Están trabajando allí para poder reparar esta situación, por lo menos 3 días a una semana, se dice, en La Pampa.
Hola amigo, nosotros aquí en Campo Largo, en Chaco, nos criamos en el campo y teníamos un televisor blanco y negro marca Grundy, dicen los hermanos.
Pero es moderno este.
Ah, bueno. Sí, sí. Pero blanco y negro, ¿no?
Pero el Grundy me parece que ya viene de los 70, ¿no?
Sí, pero puede ser que haya habido algún anterior.
Claro. Claro,
era el mejor. ¿Te acuerdas? Ahorra grande. Ahorra grande. Oh, sí, nos van a pasar.
No existe más. En un momento viví, vendí planes de ahorros de Aurora.
¿Vos vendiste?
Sí, vendí
planes. Yo compré. Yo compré la reproductora de video.
Néstor nos dice, mañana 17 de agosto tenés que fundar el Club de Campo en Acción Radio. Vas a ver cuántos socios juntás.
Bueno.
Gracias, Néstor.
¿Lo hacemos por amor o por una cuota, Néstor? ¿Con cuota? Para pagar la luz.
Atención, atención. Mañana hacemos el sorteo. Tienen tiempo todavía de enviar su mensaje, los tres últimos del documento, desde donde nos acompañan, al 34-34-65-36-58. Traten de no enviarlos entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, porque yo también tengo que dormir.
Es bueno para apagar el teléfono de vez en cuando. Bueno, como no nos queda tiempo para despedirnos con buena música como lo hacemos todos los días, vamos a ir anticipando para mañana. Estuvimos con nuestros artesanos entrerrenos en Palermo.
Sí, señor.
¿Y vos sabés que fueron distinguidos, fueron premiados algunos
no
de ellos?
No te puedo creer. Uy, qué lindo.
Mañana les vamos a contar quiénes fueron y también otros detalles de lo que tiene que ver con el trabajo con las manos, el trabajo de rescate cultural que se hace en todo el país y en nuestra provincia también, ¿eh?
Vamos, trabajador de las, con las manos.
Sí, conoceremos gente dedicada a esto, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ¿nos vamos?
Sí.
Cristian Pallero nos quiere echar. Ya llegó Juan Ignacio Mundani para el reemplazo. Pallero estuvo toda la noche. ¿Se habrá tomado más desde toda la noche? Qué jugador y caña, sí, con tan, ruda.
Tanto mate se te están poniendo los ojos verdes.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Quédense ahí en el Panorama Nacional de Noticias. Nosotros, si Dios quiere, estamos volviendo mañana a las 5 aquí desde Paraná.